Bueno, le voy a pedir, por favor, busquen en sus Biblias. Vamos en la palabra de Dios a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar regresando aquí a esta serie en donde hemos estudiado ya por algunos meses. 1 Corintios capítulo 1. Estamos estudiando este libro versículo tras versículo. Comencé esta serie de 1 Corintios en el año 2015, entonces hace tiempo, y lo hemos dejado de vez en cuando, lo pusimos a un lado para tener otras pequeñas series. Por ejemplo, en este año, o diciembre, enero y febrero, les prediqué acerca de la lectura de la Biblia, ¿recuerda eso? Prediqué también acerca de la responsabilidad de evangelizar a los demás. No sé si ustedes recuerdan esa prédica. De el asistir a la iglesia en el día del Señor, la importancia de eso, que deberíamos dar la prioridad al Señor en cuanto a eso. También prediqué una serie en cuanto a la oración. Entonces hemos tomado tiempos en donde hemos alejado de este estudio, pero ahora vamos a regresar a este libro. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor? Pablo, exactamente. Pablo lo escribió en el año 55 DC. Entonces estamos hablando como 20 años después de la resurrección de Cristo. Pablo está escribiendo este libro aquí. Y este libro, es nombrado por la ciudad Corinto. Había una iglesia que Pablo fundó, comenzó en la ciudad de Corinto. Entonces, él está escribiendo a los hermanos de esa iglesia. Y Corinto, wow, era un pueblo bien malvado, Corinto. Aún Corinto se volvió sinónimo de depravación moral. Entonces, era un pueblo bien malvado. Pero, gloria a Dios, cuando Pablo visitó a este pueblo, algunos escucharon la prédica del apóstol Pablo y recibieron al Señor Jesucristo, aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, y fueron salvos, y eran seguidores de Cristo. Pero lo que sucede muchas veces en muchas iglesias, cuando alguien recibe a Cristo, también de vez en cuando esas personas llevan sus prácticas o sus pensamientos en su nueva vida cristiana, pero sus hábitos y pensamientos de su vida pasada, de vez en cuando. Y eso es lo que ha pasado aquí con esta iglesia Corinto. Y por eso Pablo tiene que escribirles para enseñarles: mira, están haciendo algunas cosas que en realidad no agrada a Dios. Ustedes ya son creyentes, pero todavía están practicando ciertas cosas que no deben estar en su vida. Entonces Pablo va a mencionar algunas cosas aquí para ayudarles a estar bien con el Señor. En 1 Corintios capítulo 1 encontramos el gran propósito. A mí me encanta un libro cuando el autor me dice al inicio por qué estoy escribiendo este libro. Y Pablo lo ha hecho. Mira en 1 Corintios capítulo 1 y Pablo va a mencionar el gran propósito por escribir esta carta aquí. Versículo 2, míralo con sus propios ojos. Dice: a la iglesia de Dios que está en ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Aquí viene la frase clave. Llamados a ser ¿qué?
Santos.
Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, en versículo 2, aquí encontramos el gran propósito por lo cual Pablo escribió este libro. Somos llamados, pero ¿para ser qué? Santos. Entonces, ¿qué significa santos? Bueno, le voy a explicar. Una razón por la cual Dios te salvó a usted, si eres un seguidor de Cristo, si es parte de la familia de Dios. Una razón por la cual Dios te salvó, sí, era para ayudarte a escapar ese gran castigo del infierno. Definitivamente, gloria a Dios que Él murió y me ayudó a escapar, me rescató de ese gran castigo que merezco, porque soy pecador. Pero eso no es la única razón por la cual Cristo me salvó. Aquí en la palabra de Dios encontramos que la otra razón por la cual Dios decidió a salvarte, sí, para ayudarte a escapar del infierno, pero también Él te llamó para que usted sea santo. ¿Qué significa la palabra santo? Para que usted sea diferente del resto del mundo, para que usted sea santo, algo especial que no es el común, lo normal que se encuentra en el mundo. Entonces Dios te salvó para que usted sea una persona diferente, distinto, santo. Todo el mundo tiene este tipo de conducta, pero usted no. Todo el mundo piensa de esta manera, está tomando decisiones de esta forma, pero no, usted es un hijo de Dios, usted fue llamado a ser santo, diferente, para tomar diferentes decisiones y conducta en su vida. Entonces, eso básicamente es el lema de este libro de Primera Corintios. Esto es el fundamento, la plataforma en lo que Pablo va a construir el resto del libro, pero encima, sobre esta plataforma, somos llamados a ser santos, diferentes, distintos. Entonces Pablo, en el resto de este libro, nos va a explicar qué es lo que nosotros deberíamos hacer para lograr este gran propósito de Dios. Me ha llamado para ser diferente del mundo, santo. Entonces, este libro tiene el lema de que somos llamados a la consagración o santidad en medio de una cultura corrupta. Mira, Corinto, como acabo de explicar, un pueblo bien malvado. Bueno, también nosotros vivimos en un pueblo bien malvado, aquí en Manta. Y Dios me salvó y Dios te salvó para que usted y yo seamos santos en medio de esta cultura corrupta. Entonces, de la vista de pájaro, como estamos regresando a este libro aquí, déjame compartir rápidamente exactamente qué son los temas en cada capítulo aquí. En capítulo 1 y 2, recuerda el gran propósito, somos llamados a ser santos, diferentes. Ok, en capítulo 1 y 2, Pablo comienza a explicarnos algo acerca de la prédica en una iglesia. ¿Usted sabe que Dios desea un cierto tipo de prédica en la iglesia? Para que no sea igualito como el mundo, pero Él desea un cierto tipo de prédica en la palabra de Dios. Y le voy a dar básicamente lo que Pablo explicó en capítulo 1 y 2. Pablo dijo, no deberíamos usar las tácticas, las estrategias del mundo. Lo que ellos usan para coger y atraer un gran grupo de gente, no debería usar esas tácticas. ¿Por qué? Porque Dios es la persona que está llamando a las personas. Él no necesita las tácticas del mundo. Él solo necesita el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso, aquí en esta iglesia, dedicamos cada domingo con abriendo este libro y explicándoles qué significa estas palabras. Eso es el tipo de actividad que Dios desea que esté en las iglesias que son santas. Eso es capítulo 1, 2 y 3. Tal vez en la tarde usted lo puede leer y lo vas a ver ahí. Capítulo 4, Pablo nos enseña ahí de que, vamos a capítulo 4, mira versículo 2. En cuanto a los pastores, los líderes de la iglesia, Dios tiene un requisito para los pastores. Y el requisito no es que sean fructíferos o productivos, sino que sean ¿qué? ¿Qué dice en la Biblia? Que son fieles. ¿Sí lo ve ahí en versículo 2? Que los pastores, esto es lo que yo requiero de ellos. Que tengan una iglesia grandote. No. Que sean personas con 3 carros y 2 casas. No. Que sean fieles. ¿Fieles a qué? A la palabra de Dios. Que predique, como él acaba de explicar en capítulo 1, 2 y 3. Predique la palabra de Dios. Eso debería ser la actividad principal en la iglesia. Predique exactamente lo que está en la palabra de Dios. Y también que sean fieles en su vida como un respaldo de sus palabras que está diciendo. Debe tener una vida que demuestra, ah, ese pastor está tratando, tiene un estilo de vida que demuestra que está siguiendo la palabra de Dios. Entonces, sí, definitivamente el mundo inmediatamente ve a un negocio o a una iglesia que tiene un montón de gente y la mayoría de las personas piensan inmediatamente, ah, esa iglesia agrada a Dios porque mira la cantidad de gente que está ahí. Pero estamos aprendiendo, espera. Sí, eso es como piensa el mundo. Pero somos llamados a ser santo. Dios no funciona así. Lo que Dios desea de los pastores de una iglesia es que los pastores sean fieles. Fieles a la palabra de Dios. Eso quiere decir esto, entonces, hermanos. Cuando usted está buscando una iglesia, no debes ser como un necio y solo pensar, voy a la iglesia donde hay miles de personas. No, debes ir a una iglesia y encontrar los pastores y los líderes de la iglesia que son fieles a la palabra de Dios y que tienen una vida que demuestra, ok, el pastor no es perfecto, pero sí es obvio, está tratando de seguir y ser fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo deberíamos tratar de buscar cuando estamos tratando de buscar una iglesia que agrada a Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Capítulo 5 de 1 Corintios, capítulo 5. Pablo comienza a hablar de la pureza en la iglesia. ¿Qué pasó en capítulo 5? Lo que pasó en capítulo 5, había un hombre ahí que estaba viviendo en la inmoralidad. Estaba teniendo una relación física con una persona que no debería tener. Entonces Pablo confrontó a esta iglesia y básicamente reprendió a esa iglesia porque esa iglesia estaba pasando por alto este gran pecado que estaba sucediendo en la iglesia, la inmoralidad de esta persona, miembro de esa iglesia. Entonces Pablo tuvo que explicarle, no, eso está mal. Tiene que confrontar la inmoralidad, un estilo de vida de esta persona en su iglesia para mantener la pureza en la iglesia. En capítulos 6 y 7, Pablo comienza a hablar de algunas cosas prácticas de la iglesia. Por ejemplo, en capítulo 6, si usted no lo ha leído, tal vez en algún momento de su vida, es bien interesante. En capítulo 6 dice que un hermano no debe sacar una demanda de otro hermano. Si somos cristianos, si somos hermanos en la misma familia de Dios, no deberíamos llevar a un hermano de la iglesia delante de los jueces aquí en Manta. Eso es capítulo 6. Capítulo 7, Pablo tiene que corregir el mal entendimiento en cuanto al matrimonio. Ellos tenían malos pensamientos equivocados en cuanto al matrimonio. Eso es capítulo 7. Habla del divorcio. Habla de los solteros. Mira como la mayoría del mundo mira a los solteros como, ¿qué le pasa con él? Ya tiene 30, 40, 50 años y obviamente algo está mal con él, no está casado. Pero la Biblia dice, en realidad, eso, Pablo está diciendo, eso es una posición bien especial delante de los ojos de Dios, porque ese soltero ya puede dedicarse aún más tiempo en las cosas del Señor. Mira, el cristiano tiene que renovar su pensamiento según la palabra de Dios. Y Pablo tiene que corregir ese mal pensamiento. Bueno, ahora hemos llegado a estos capítulos, lo cual es una sección, capítulo 8, 9 y 10. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tema de estos capítulos 8, 9 y 10? La libertad cristiana. ¿Qué significa eso? Tal vez es la primera vez que usted ha escuchado esa frase. La libertad cristiana. Bueno, la libertad cristiana tiene que ver con prácticas cuestionables. Tiene que ver con cosas en donde no hay un versículo específico en la Biblia que me prohíbe hacer esta cosa o otra cosa. Entonces, no estamos hablando de cosas blancas y negras. Como no debes mentir, ah, eso está en la Biblia, usted no debe hacer eso. No puedes robar, ah, eso está en la Biblia. No hay cuestión en eso, no hay duda. Pero ¿qué le parece? Pregunta, por ejemplo, hay discusiones entre cristianos en cuanto, por ejemplo, a fumar. En realidad no hay un versículo que dice que no se puede fumar. O, por ejemplo, la práctica de la yoga, meditando y cosas así. Hay algunos que dicen, ok, eso, yo tengo un problema con eso. O aún el peinado de alguien que parece muy similar al mundo y las personas que son parte del mundo, o algunos tipos de entretenimiento que existe en el mundo. Tatuajes, tal vez. El alcohol. Bueno, como cristiano, ¿qué hago con las conductas que no están específicamente prohibidas en las Escrituras? Bienvenido a capítulo 8, 9 y 10 de este libro. Estos capítulos aquí van a ayudarnos en cómo llegar a una decisión bíblica. Y la ilustración que Pablo va a usar aquí en capítulo 8, 9 y 10, como una cosa en donde no está prohibida en la Biblia, pero causó un choque en las mentes de algunas personas en el pueblo de Corinto, era este asunto de comer carne. ¿Recuerdan esa ilustración? ¿Comer carne? No podemos comer carne, pero espera. El contexto del capítulo 8, 9 y 10 tiene que ver con carne de un animal que fue sacrificado a un ¿qué? A un dios falso. Ahí en ese pueblo de Corinto, obviamente tenían miles de dioses falsos y la gente llevaba su animal para sacrificar y ofrecer a ese dios falso. Entonces imagínense, alguien que llegó a Cristo, ahora está pensando, ahora, mira, yo salí de ese ambiente pagano, de ese ambiente pagano. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Yo estoy bien comer esta carne que están vendiendo en el mercado ahora? Pero yo sé que esa carne hace 3 horas lo sacrificaron a un dios falso. Entonces imagínense la lucha en la mente de una persona que llegó a Cristo por medio de la prédica de Pablo, y ahora él salió de ese ambiente, ya es un seguidor de Cristo, pero ahora tiene esta lucha de, ¿esto está bien con Dios? ¿Comer esta carne que fue sacrificado a los dioses falsos? Bueno, algunos creyentes gentiles, sensibles, estaban a comprar la carne porque, o evitaban, perdón, a comprar la carne porque les traían recuerdos de esa vida pasada. Ellos recordaron, wow, yo recuerdo cuando no era un creyente y estaba en el pecado, el camino de pecado. Y entonces, comer ahora esta carne me trae esos recuerdos de mi vida pagana anterior. O tal vez algunos pensaron, mira, si yo como eso, tal vez alguien va a ver a mí comprando esta carne y van a pensar, el hermano va a pensar que yo estoy regresando a mi vida anterior del paganismo. Entonces, eso es lo que estaba en la mente de los cristianos en este pueblo de Corinto. Y Pablo básicamente va a decir en capítulo 8, aunque sí, la carne es algo neutro, no es ni malo ni bueno, no tiene pecado, no, es algo como este micrófono o este libro, es algo neutro, carne. Pero tenemos que considerar otras cosas. Si eres un verdadero seguidor de Cristo y usted ha sido llamado a ser, ¿qué? Santo, diferente que el mundo. Dios desea que usted y yo consideremos otras cosas. No solo mirar a la carne, es algo neutro, no es pecaminoso comer carne, solo comer carne. Tenemos que considerar otras cosas. Mira el capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8. Aquí encontramos el versículo principal, clave. ¿En qué es lo que usted y yo tenemos que considerar? Antes, Pablo está hablando de qué tema, de la carne que fue sacrificada a un dios falso. Tengo que considerar, como un cristiano maduro, tengo que considerar otra cosa. Mira versículo 9, 1 Corintios 8, 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los ¿quiénes? Débiles. Ahí está. No sé si ustedes tienen marcado ahí en la Biblia, porque yo les animé a poner al lado de la palabra mirar, pero mirar, en realidad la palabra griega significa otra cosa. ¿Alguien lo tiene? Ten cuidado. Eso es mucho más fuerte. Pero ten cuidado de la conciencia de su hermano en Cristo. Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo, él es el autor de este libro, está diciendo, antes de tomar mi decisión de hacer esta práctica o hacer otra cosa, esta conducta cuestionable, no puedo tomar la decisión solo con este hecho. Ah, no está prohibido en la Biblia. Muéstrame un versículo. Yo tengo la libertad de hacer esto, esta conducta. Usted no puede enseñarme en la Biblia que esta conducta está mal. El Espíritu Santo, Pablo también está diciendo, sí, tal vez eso es cierto con esa actividad, pero tienes que considerar la conciencia de ¿quiénes? De su hermano débil, alguien que está en la familia de Dios y todavía está luchando con esa práctica. Entonces, como acabo de explicar, Pablo, él va a estar hablando de este tema de la libertad cristiana, de capítulo 8, ¿hasta cuál capítulo? 10, 8, 9, miren, 3 capítulos, eso es bastante espacio para hablar de un tema. Y mira, te lo muestro, capítulo 10, él sigue hablando de esto para mostrarle que de lo que le estoy diciendo es correcto. Mira capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo edifica. Mira, obviamente cuando él dice todo me es lícito, no está diciendo que todo es lícito, obviamente, si va en contra de lo que dice la Biblia. No, Pablo no está diciendo yo puedo fornicar, yo puedo mentir, yo puedo robar, todo es lícito. No, está hablando de estas conductas cuestionables, estas áreas de gris, no blanco y negro, sino estas áreas en donde no se encuentra un versículo específico en contra prohibiéndome de ese tipo de conducta. Pero Pablo dice aquí, aunque algo tal vez es lícito, Dios le permite hacer esta cosa como comer carne, porque solo es carne, no existen dioses falsos. Tal vez, aunque eso es la verdad, tengo que considerar la conciencia de mi hermano. Tengo que considerar esto. ¿Esto va a edificar mi hermano? ¿O va a ser como un tropiezo delante de mi hermano? Entonces, hermano, cuando estamos considerando estas áreas grises, por ejemplo, fumando, tatuajes, aún cómo se puede vestirse hoy en día, ¿esto va a edificar mi hermano en su crecimiento de las cosas del Señor? ¿O tal vez va a ser un tropiezo? Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos cuando estamos tomando decisiones de cosas que en realidad no hay un versículo, pero hay mucho debate y discusiones en cuanto a esa práctica. Tengo que considerar primeramente la conciencia de mi hermano. Entonces, hermanos, por eso encontramos aquí en estos versículos aquí que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del alcohol, usted va a encontrar a su vecino que dice, mira, yo, la Biblia dice que se puede tomar vino, Jesucristo convirtió el agua al vino, entonces por eso vamos a tomar una cerveza. Venga, espero que usted ya pueda llevar a esa persona a estos versículos. ¿Ya sabes dónde encontrarlo? 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Eso es el versículo que usted debe usar con ese tipo de pregunta que alguien tiene. Porque dice ahí que si es un tropiezo para alguien, no debo participar en eso. Y recuerda que nosotros deberíamos estar bien empapado con la palabra de Dios y saber cómo contestar a alguien que me está hablando de algo que es un gran debate, si se puede, no se puede, etc. Bueno, nosotros deberíamos, con la motivación de la abstinencia absoluta de, por ejemplo, el alcohol, porque yo amo a mi vecino, no quiero ser un tropiezo para él. Entonces, usted y yo deberíamos estar dispuestos Como Pablo dice en capítulo 9, usted y yo deberemos ser esclavos para los demás. Tal vez esto está bien para mí, pero ¿sabe qué? Estoy considerando los demás, voy a ser su esclavo, le voy a servir, entonces voy a poner a un lado esta libertad que tal vez tengo yo, porque estoy considerando la edificación de mi hermano. Entonces Pablo, ustedes conocen muy bien, Pablo dice varias veces en el Nuevo Testamento que deberíamos imitar a él. Deberíamos imitar a Pablo. Entonces aquí, cuando Pablo se dio cuenta de que algo de una conducta en esta área de gris podría causar a otro hermano a caer, mira la opinión de Pablo. Vamos a regresar a 1 Corintios 8. Aquí dice, mira versículo 13. Esto es la opinión de Pablo. Cuando él se dio cuenta de una conducta que pudiera haber ayudar a un hermano a caer en el pecado, esto es la opinión de Pablo, lo cual nosotros deberíamos imitar. Mira versículo 13. Por lo cual, si la comida, ya sabemos, es la carne, eso es el tema, le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Wow. Mire el amor que tiene Pablo. Él no está pensando, yo quiero hacer lo que me plazca. No, él está pensando, esto puede causar a mi hermano a caer en el pecado. No lo voy a hacer entonces. Yo amo a él más que a mí. Entonces, hermanos, eso es la razón por la cual nosotros de vez en cuando deberíamos tomar una posición de abstinencia absoluta. Eso es la razón por la cual yo no bailo, por ejemplo. Porque yo sé que eso puede ser un tropiezo a otra persona, a caer más y más en el pecado. Por eso yo no tomo nada de alcohol, nada de vino, cero. Eso es la razón por la cual no fumo. No quiero ser un tropiezo a nadie. No tengo tatuajes tampoco para animar a un joven a pensar, wow, eso sí es el camino de los chéveres, de los grandes, de los... No quiero ser un tropiezo. Tengo que cuidar la conciencia de mi hermano. Antes de tomar la decisión, es que a mí me agrada esto. No, tengo que cuidar la conciencia, la vida de otro hermano. Eso es el amor verdadero. Una persona que está dispuesta a ser un esclavo para la otra persona y servir a la otra persona por no seguir adelante con una conducta que puede ser un tropiezo para el otro hermano. Entonces, hermano, la libertad cristiana no es libertinaje desenfrenada. No es una libertad para pecar. ¿Sabe qué? Muchos cristianos, cuando conversamos acerca de estos tres capítulos, 8, 9 y 10, las personas en realidad que no han estudiado estos tres capítulos, ellos piensan que la libertad cristiana es, Dios me salvó, yo puedo hacer cualquier cosa, tengo la libertad. Pero cuando uno se mete en estos capítulos para estudiar exactamente lo que Pablo está diciendo, se da cuenta que Pablo no está diciendo, usted ya tiene una licencia para salir y pecar. En realidad, Pablo está diciendo, tienes una libertad limitada, limitada. Tal vez estaba bien usted comer carne, pero tienes que considerar la conciencia de su hermano acá. Tal vez usted puede hacer otra cosa en donde no hay un versículo prohibiendo esa actividad, pero tienes que considerar la conciencia. Entonces es una libertad limitada. Entonces, hermanos, vuestra propia libertad debería estar limitada por vuestro amor a los hermanos creyentes. No debe usar su libertad en ninguna manera que dañe o confunda o debilita su fe. Pablo también, pon tu dedo aquí en 1 Corintios, vamos a Romanos capítulo 14 rápidamente, un libro antes, algunos libros antes de 1 Corintios, el libro antes de 1 Corintios. Mira, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia en Roma, y obviamente, mira cómo esto era un tema que estaba en la mente de muchos cristianos en el tiempo de Pablo. Mira en Romanos capítulo 14, Pablo va a hablar acerca del mismo el mismo tema, la libertad cristiana, y viene a la misma conclusión. Mira en capítulo 14, ahí está titulado ese capítulo, los débiles en la fe. ¿Ve? Tenemos que considerar los débiles en la fe, la conciencia de la otra persona. Y mira la conclusión que Pablo tiene en versículo 21. Esto ya después de describir todo lo que nosotros acabamos de describir, Pablo dice, bueno es, versículo 21, bueno es no comer carne. Ustedes ya saben el contexto. ¿Qué carne? Carne que fue sacrificada a los dioses falsos. No está hablando de cualquier tipo de carne. ¿Ya no puedo comer carne? ¿Soy cristiano? No, no, está hablando de este carne que fue sacrificado a los dioses falsos. Pero Pablo dice, si va a ofender a su hermano, usted comiendo carne que fue sacrificado a los dioses falsos, bueno es no comer carne, ni beber, ¿qué dice? Vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mira, ahí está. El Espíritu Santo varias veces permitió a Pablo a decir esto en las Escrituras. Sed imitadores de mí. ¿Qué haces tú, Pablo? Cuando hay una cosa cuestionable, una área gris, ahí donde no hay un versículo específico de carne, no puedo... Esto es el principio que yo tengo, Pablo, nos va a decir. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, Pablo aquí está diciendo que ni iba a tomar el vino. Mira, déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha caído algunas personas aquí en Manta en cuanto al alcohol, en el pecado? ¿Ha caído personas usando el alcohol aquí en Manta en el pecado, sí o no? Cada uno de nosotros conocemos muy bien, muchas personas aquí en Manta han caído en el pecado y son borrachos por el alcohol. El alcohol definitivamente es una de las piedras más grandes en donde las personas en el mundo han caído en el pecado, no solo por ser borracho, pero cuando están borrachos ya comienzan a hablar cosas sucias y feas, golpean a las mujeres, no proveen dinero al niño que necesita ahí en la casa. Entonces, definitivamente, esta cosa del vino, del alcohol, ha causado a un montón, millones de personas en todas partes del mundo a caer en el pecado. Entonces, ¿qué debería ser nuestra actitud en cuanto a esto? Comprar vino y ponerlo ahí en mi casa. Pero espera, un montón de gente se han caído en pecado a causa del vino. ¿Cuál será su opinión, Pablo? Pablo dice, bueno, no comer ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, definitivamente, eso es una cosa que un cristiano debería poner al lado para la gloria del Señor, para el bien de su familia, para el bien de su vecino, porque somos esclavos para servir a los demás. Usted no puede pensar en sí mismo, es que a mí me agrada esto. No puedes pensar así si eres un cristiano. Tienes que pensar en los demás. Y en capítulo 9, vamos a regresar a 1 Corintios, en capítulo 9 Pablo nos da un ejemplo personal de esto. ¿Recuerdan esto, hermanos? Cuando predicamos acerca de este capítulo, Pablo tomó la decisión. Ni estamos hablando de que él puso a un lado una libertad. Él puso a un lado, ¿alguien recuerda un qué? Un derecho. Él era el fundador de esta iglesia. Cuando él estaba predicando en esa iglesia, él debería recibir un salario. Pero él puso aún un derecho, el salario, a un lado, porque él se dio cuenta que en esta ciudad personas miraron a los predicadores, recibieron un salario como, él solo está predicando para enriquecerse. Cuando Pablo se dio cuenta de eso, y eso causó un choque a las personas, yo no voy a esa iglesia, ellos, el pastor ahí, Pablo, solo estar ahí para ganarse el dinero. Bueno, Pablo puso aún eso al lado, para no tener ningún tipo de obstáculo, para no tener rumores de que él solo estaba predicando para ganarse el dinero. No, wow, qué ejemplo, Pablo. Entonces, mira, Pablo está respaldando su mensaje de que los cristianos deberíamos estar dispuestos a poner a un lado nuestras libertades. Y Pablo, ¿usted qué ha hecho? Yo he puesto a un lado un derecho. Ni estoy hablando de libertades. Estoy hablando de un derecho, algo que yo debería recibir. Entonces Pablo está animándonos, hermanos, que nosotros deberíamos tener el dominio propio, el control, dominio propio en estas áreas de gris, estas áreas de grises. Y no solo para el bien de los demás, de ustedes, yo debo tomar esa decisión de poner algo al lado porque estoy considerando a usted. Aún debo considerar el efecto que puede pasar a mí. Mira versículo 27, 1 Corintios 9. Pablo también tiene este dominio propio porque él tiene un tipo de miedo. Versículo 27, Pablo dice, sino que él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Está hablando del dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo, predicador para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. ¿Pablo? ¿Tú tienes miedo de ser eliminado? ¿Eliminado de qué? Está hablando de ser eliminado de las bendiciones de Dios. Eliminado de ser usado por Dios. Porque si estoy viviendo en el pecado, un estilo de vida de pecaminosa, Dios puede eliminar las bendiciones que Él desea para mí. Dios puede quitar a mí como un instrumento. Y Pablo está diciendo, yo golpeo el dominio propio en cuanto al pecado y estas áreas de libertad, porque yo no quiero ser eliminado. Pablo, ¿usted ser eliminado? Y Pablo dice, sí. Déjeme darle algunas historias del Antiguo Testamento cuando personas recibieron bendiciones de Dios y pensaron que ellos estaban bien, pero fueron eliminados de bendiciones venideros de Dios. Mira en capítulo 10, por ejemplo, Pablo comienza a darnos aquí algunos ejemplos del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios perdieron las bendiciones de Dios. Entonces, básicamente esto es el flujo de esta sección, el capítulo 8, 9 y 10. Y Pablo en capítulo 10 comienza a hablar de los israelitas. Los israelitas, déjame darle un resumen aquí. Ellos pensaron cuando Dios le... ¿Recuerda la historia cuando Dios les sacó a los israelitas de Egipto? Con milagros, wow. ¡Qué poder de Dios! Lo que Él hizo. Y salieron de Egipto. Y cuando estaban caminando ahí en el desierto, salió agua de rocas, de piedras. ¡Qué milagro! ¡Wow! Sin embargo, yo me imagino que los israelitas pensaron, mira cómo Dios me está bendiciendo. Yo estoy bien entonces. Pero dice en estos primeros versículos de capítulo 10 que Dios no estaba contento con ellos porque ellos están viviendo en pecado. Aunque estaban recibiendo bendiciones, Dios solo estaba contento con dos. ¿Recuerda los dos? ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Josué se dice, ¿no? Josué, Joshua. Ok, entonces, Caleb y Josué, solo dos. De 2 millones de israelitas, Dios solo estaba contento con dos. Pero el resto, él no estaba contento, no agradaron a Dios porque ellos estaban viviendo en pecado. Entonces, versículo 9 y 11 de este capítulo, Pablo nos da otra historia en cuando el pueblo de Israel fueron eliminados de las bendiciones de Dios a entrar en la tierra prometida. Solo dos entraron en la tierra prometida, Caleb y Josué. Pero en versículo 9 y 11, Pablo nos da otra historia de los israelitas cuando ellos fueron molestos y fastidiados. ¿Sabe por qué? Se quejaron contra Moisés. En realidad, ¿se quejaron contra quién? Dios. ¿Sabe por qué? Por las dificultades en el desierto. Por el hecho de su viaje, estaban fastidiado por la comida que Dios estaba proveyendo en ese momento. Ellos, ¿recuerdan esta sermón, esta prédica? Ellos recordaron la comida de Egipto. Ah, los pepinos, melones, cebollas, ajos. No lo tenemos aquí en el desierto. No está proveyendo estas cosas. Me gustó vivir cuando vivimos ahí en Egipto. Se quejaron contra Moisés y Dios. Mira, cosas como pepinos y ajos y cebollas, ¿son pecaminosos en sí mismo? No, para nada. Pero lo que Pablo está enseñándonos en estos versículos aquí, tener el deseo para esas cosas, cuando no era la decisión de proveer esas cosas en el momento de la vida de ellos, en ese momento, tener un gran deseo y quejarse contra Dios, ya se convirtió en pecado. Aún deseando cosas inocentes, pepinos. Pablo está enseñándonos que quejarse contra Dios por las provisiones que Dios le está dando en este momento de su vida puede convertirse en un gran pecado. Ellos no estaban satisfechos, deseaban más variedad, más sabrosa en cuanto a la comida. Murmuraban, cuestionaban la bondad de Dios en ese entonces. Probaban su paciencia. En pocas palabras, básicamente tenían una insatisfacción con la provisión de Dios. Bueno, lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, hermanos, esto es la lección para nosotros. Ten cuidado usted entonces a quejarse contra Dios por las provisiones que Él está dándole ahora en su vida. Tal vez en el pasado usted tenía mucho más dinero. Tal vez en el pasado, como yo viviendo en los Estados Unidos, tenía el cierto tipo de comida. Yo quejarme, usted quejarse con las provisiones que Dios le está dando en este momento de su vida, delante de los ojos de Dios, es un pecado bien grande. Yo no sé su situación en su vida ahora, pero lo que Dios desea de nosotros es que estemos contentos con lo que Dios está proveyendo para nosotros en este momento de nuestra vida. Pablo estaba diciendo básicamente que no permiten a que les suceda a ustedes lo que les sucedió a Israel en ese momento. El pueblo de Israel fueron eliminados de las bendiciones de Dios. No entraron en la tierra prometida porque se quejaron en cuanto a las provisiones de Dios. Por el egoísmo y por la queja, perdieron, fueron eliminados. Pablo está diciendo, sí, yo golpeo mi cuerpo, el dominio propio, trato de ser, porque yo no quiero ser eliminado. Wow. Mira, eso todo fue un como recordatorio de los sermones que ya hemos predicado en cuanto a estos capítulos. Vamos a seguir adelante. Mira versículo 11. Primera Corintios capítulo 10. Versículo 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira, las primeras palabras ahí en versículo 11 dice: y estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que él acaba de mencionar en versículo 1 al 10. Estas cosas, estas pruebas, estas dificultades, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Wow, esa palabra amonestar, ¿sabe qué? La palabra amonestar tiene la palabra advertencia conectado con esta palabra, amonestar. Estas cosas sucedieron a los israelitas para amonestar, para advertir a nosotros. Todos esos tiempos difíciles que tuvieron los israelitas, imagínense. Todos esos tiempos duros, esas pruebas de los israelitas, no tener agua. Las pruebas ahí en el desierto. Ellos lo experimentaron. ¿Por qué? Según este versículo, es interesante. A fin de que Dios pudiera tener algunos ejemplos para enseñar, para amonestar a quienes. A nosotros. Mira el versículo otra vez. No debe pasar por alto lo que Pablo está enseñándonos aquí. Estas cosas, esas dificultades, esas pruebas de los israelitas en el desierto, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes. Mira, a nosotros. Los israelitas, sí, fueron probados porque Dios estaba tratando de probar su fe. Pero este versículo, mira, no le pase por alto esto, esto es lindo. Este versículo está enseñándonos que la razón por la cual ellos, los israelitas, tuvieron que experimentar tiempos difíciles es porque Dios, escuchen bien, es porque Dios tenía a usted en la mente de él. Dios, pensando en usted, decidió, ¿sabe qué? Ellos van a pasar tiempos difíciles, sin agua, en el desierto por tantos años, estas pruebas, etcétera, etcétera. Porque yo quiero tener algunos ejemplos para poner enfrente de los ojos de Pastor José. O el ejemplo, para poner los ejemplos frente de sus ojos, para advertir al Pastor José, para advertir a usted. Mira, esto es increíble. Vuelvo a repetir, los israelitas, Dios en algunas veces no proveyó agua. Y una de las razones por lo cual ellos pasaron tiempos tan difíciles es porque Dios quiso tener algunos ejemplos para poner en el Nuevo Testamento para su beneficio. Eso es increíble. Dios tenía a usted en la mente de él cuando los israelitas estaban pasando un tiempo bien difícil. Y yo sé que los israelitas, ellos no supieron nada del propósito de Dios. No supieron nada de que Dios tenía a usted en mente en cuanto a todo eso, las dificultades. Que Dios tenía en mente personas que iban a vivir miles de años después, en el año 2020. Dios tenía a usted en mente. Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es esto, escúcheme bien aquí. Tal vez usted debe arrepentirse por quejarse contra Dios por las circunstancias que están en su vida ahora. Tal vez usted debe arrepentirse. La reacción apropiada de un israelita en el desierto sin agua. Si un niño de 5 años le pide a su mamá, mami, ¿por qué no tenemos agua hoy día otra vez en el desierto? ¿Sabe la reacción bíblica correcta, apropiada, debería ser? Mira, hijo, yo no sé por qué no tenemos agua hoy día. No sé por qué vamos otro día aquí en el desierto. No sé por qué no hemos entrado en la tierra prometida. No sé por qué vamos a ser tentados otra vez por los Moabitas, pero sí sé esto: Dios es bueno. Yo confío en Él. Yo no sé el propósito, no tengo que saber el propósito. Yo sé el carácter de Dios. Él es bueno, Él tiene un propósito. Eso debería ser la actitud de un cristiano maduro. No lo entiendo tal vez, pero voy a seguir confiando en Dios. Mira, nosotros tenemos que dejar a esta verdad que estamos aprendiendo. ¿Cuál verdad? De que lo que sucedió a los israelitas, una razón por la cual les sucedió esas dificultades y tiempos tan difíciles, era porque Dios tenía a usted en mente y quería poner en la Biblia algo para usted a leer, para animarte, para amonestarnos, para advertirnos de estas cosas. Entonces, hermano, tal vez usted está atravesando un tiempo bien difícil en su vida ahora. Yo no sé. Y usted básicamente está pensando todos los días, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta dificultad? Y usted no lo puede explicar. Y tal vez usted está siendo tentado a quejarse, murmurarse contra Dios. No, no le parece que este problema no me está dando un beneficio, no estoy creciendo esta circunstancia. Mira, tiene que darse cuenta de lo que estamos aprendiendo de los israelitas. Y Dios tenía a usted en la mente de él, y por eso permitió a los israelitas pasar tiempos difíciles. Nosotros tenemos que aprender esto y darnos cuenta. Posiblemente Dios le está permitiendo a usted a pasar un tiempo bien difícil porque Dios tiene a otra persona en la mente de él. Y Dios quiere proveer delante de los ojos de esta persona un ejemplo de un cristiano maduro que sigue alabando al Señor aun cuando está pasando un tiempo bien difícil. ¿Sí me explico? Esa es la aplicación para nosotros en esta mañana. Los israelitas, ellos nunca supieron de que esto estaba en la mente de Dios. Pero nosotros ya sabemos que sí, eso es una de las razones por lo cual Dios permitió a ellos a pasar un tiempo tan difícil. Y como hemos estudiado aquí en esta iglesia, es posible que Dios le está permitiendo a usted a pasar una prueba bien duro y fuerte solo por el beneficio de los ángeles. Recuerda, nosotros hemos estudiado aquí acerca que los ángeles están observándonos. Y tal vez Dios quiere proveer a los ángeles un ejemplo de una persona transformada, una persona que sigue confiando en el Señor. Entonces, hermano, el asunto es esto. Ten cuidado de cuestionar a Dios. ¿Por qué no me das dinero ahora? ¿Por qué no me das una esposa, un esposo? ¿Por qué no me das esto o otra cosa? Ten cuidado. Puede ser que Dios tiene a otra persona en la mente de él. Puede ser, ¿sabe qué? Es posible que Dios tiene sus nietos en mente. Pastor, ni estoy casado todavía. Pero mira, imagínese usted pasando un tiempo tan difícil, pero usted glorificó a Dios. Las personas alrededor de usted aquí en la iglesia podemos dar testimonio. Wow, cuando este hermano pasó un tiempo tan difícil, nunca dejó de asistir a la iglesia, siguió leyendo la Biblia y confiando en el Señor. Su rostro demostraba que tenía gozo, alegría, etc. Y mira, nosotros vamos a contar a eso a sus nietos tal vez algún día. Y lo que Dios deseaba era tener un ejemplo para sus nietos, para tener ánimo. Ah, mi abuelito hizo eso. Ok, yo también voy a seguir confiando en el Señor. ¿Sí me explico? Pues hermanos, eso debería ayudarnos en las pruebas que Dios tenía en mente a otras personas en el ejemplo aquí de los israelitas. Mira, póngase a pensar en la vida de José en el Antiguo Testamento. Sus propios hermanos le vendieron. ¿Por qué pasó eso? Bueno, para probar a José, pero también, obviamente, lo mismo, para dar a nosotros una historia para animarnos. Póngase a pensar en la vida de Job. O David tuvo que huir de el hombre más poderoso del país, el rey Saúl. ¿Por qué? Para dar a José Messer un ejemplo para seguir, para animarme. Daniel con los leones pasó un tiempo bien difícil, los profetas que fueron perseguidos. ¿Por qué sucedió todo eso? Una razón era porque Dios quiso poner en un libro algo para animar a nosotros. Wow, ok, estoy entendiendo un poquito más de la mentalidad de mi Dios. Póngase a pensar en Noé, 100 años construyendo esa arca. Él era el chiste de ese pueblo. Él era la broma. Imagínense los chistes de Noé que existió en el pueblo. Pero Dios permitió eso a pasar. Una razón era para darnos a nosotros un ejemplo de un hombre fiel. Dios tenía a usted en mente para tener un libro con historias para animarnos, para advertirnos. Entonces, estas son las cosas en el Antiguo Testamento que fueron escritos y pasaron tiempos difíciles para el beneficio de nosotros. ¡Wow! ¿Cómo puedes dudar el amor de Dios? Literalmente, él tenía usted en la mente de él cuando permitió estas cosas a suceder a los el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos dudar el amor de Dios? Otras personas aquí en este libro sufrieron, como José. Otras personas sufrieron para su beneficio, para mi beneficio. Increíble. Wow, para animarnos. Ahora con ese entendimiento, mira versículo 12. Primera Corintios capítulo 10. A la luz de lo que ya hemos estudiado, ya entendemos el contexto de este capítulo. Mira versículo 12. Así que, ya entendiendo eso, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piensa que está firme, como los israelitas, mira las bendiciones que estamos recibiendo, el agua, el maná, y estamos firmes, estamos bien con Dios. No entraron en la tierra prometida. Por eso Pablo ahora está diciendo, el que piensa está firme, ten cuidado, mire que no caiga. Y en el contexto, obviamente, de estos tres capítulos, 8, 9 y 10, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contenido de estos tres capítulos? La libertad cristiana. Tal vez no hay un versículo, pero Dios está diciendo, sí, su libertad es limitada. Es limitada. Tiene que considerar la conciencia del otro hermano. Y aquí dice aquí, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado primeramente por la conciencia del otro hermano en la iglesia. Yo tengo que pensar en ustedes antes de pensar en yo mismo. Yo necesito también estar dispuesto a poner a un lado a un tal vez un derecho que yo tengo para su bien. Para los incrédulos, Pablo puso a un lado su salario. Increíble. Él no quiso que la gente estaba afuera hablando de que solo está aquí para el dinero. Ten cuidado con Pablo. Ok, voy a eliminar ese rumor. Ni me dan un salario. Increíble este amor que tiene Pablo. Y Pablo aún dice que él golpeó a su cuerpo como peleando fuerte para no caer en el pecado, para que no sea eliminado de las bendiciones y del uso de Dios. Y después Pablo nos da algunos ejemplos en capítulo 10 de la historia de los israelitas cuando ellos fueron eliminados. Entonces son advertencias para nosotros. Y la última consideración, hermanos, estamos hablando de cómo podemos nosotros tomar una decisión de una conducta cuestionable. ¿Recuerda eso? Tengo que considerar su conciencia. De vez en cuando tengo que tomar la decisión de abstinencia absoluta, ni tocarlo, porque es algo tan peligroso hoy en día que ni es cuestión que es un tropiezo. Pero la última cosa que tengo que considerar, míralo nuevamente, versículo 12. La última cosa que tengo que considerar antes de tomar la decisión de una conducta en esta área de gris es esta: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy peligroso, hermanos, para un cristiano a tener demasiado confianza en su propia carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es muy peligroso pensar, yo estoy bien, yo ya tengo mucho tiempo en el cristianismo. Otro hombre muy sabio dijo en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mira, yo estoy bien, estoy firme. Normalmente, hermanos, esta advertencia aquí, tener cuidado, ustedes que piensen que son firmes, es una advertencia para los cristianos que han pasado muchos años en el cristianismo, ya tienen muchos años en el Señor. Pablo en realidad está hablando a los firmes, los fuertes. En realidad, en este versículo, así que el que piense que está firme, mire que no caiga, no está hablando a los débiles. Porque es el fuerte, la persona fuerte, mucho tiempo en el cristianismo que piense que está firme, ¿no es cierto? Entonces, la advertencia es para la persona que ha pasado mucho tiempo en el cristianismo y piensa que está bien. Mira, por ejemplo, ya hemos hablado de este personaje, Noé. Fuerte por tantos, cientos de años, fiel al Señor. Pero ¿sabe qué sucedió después de salir del arca? Después de salir del arca, él trabajó la tierra, plantó una viña, y dice en Génesis 9, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estaba borracho y completamente desnudo. Y entró sus hijos en esa tienda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pecado! Pero un hombre de tantos años de fidelidad, era fiel por cientos de años. Ten cuidado. Posiblemente Noé, él pensaba, mira, yo estoy bien sembrar aquí una viña para mí. Yo lo merezco. Yo soy uno de los 8 que Dios salvó. Eso quiere decir que tal vez soy un hombre que agrada a Dios. Estoy bien. Esto no me va a molestar. Yo creo que hacer esto no me va a dañar para nada. Yo merezco un poquito de placer ahora ya sufriendo tanto tiempo, el diluvio, etc. Bueno, recuerdo, se cayó. Ten cuidado. Ustedes que han estado en el cristianismo por mucho tiempo, estas historias en el Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros. ¿Cuántos años usted en el cristianismo? ¿Estás poniendo demasiado confianza en su propia carne? Eso es algo peligroso. Tenemos que considerar nuestra propia carne. Yo puedo caer. Pablo aún tenía miedo de ser eliminado. Pablo, el apóstol Pablo, él golpeó su cuerpo peleando contra el pecado, porque él sabía que él también pudiera ser eliminado. Entonces, algunos ejemplos. Tal vez usted está pensando en esta mañana, mira, yo ya tengo años en el cristianismo. No va a pasar nada yo con mi novia, en la casa de mi novia, cuando los padres no están en la casa. No vamos a hacer nada. Yo estoy firme. No vamos a caer en el pecado. No vamos a caer en el pecado si estoy en el carro a solas con mi novia en la noche. No. La advertencia de Pablo es, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe que algo aún inocente, por ejemplo, ir al mall? Y aún en un momento voy a dar una invitación para que la iglesia vamos al mall del Pacífico. Pero tal vez usted no debe ir. ¿Sabe por qué? Porque en el mall, para algunas personas, caen en pecado. ¿Sabe uno de los 10 mandamientos? No debes codiciar otras cosas que Dios no le está proveyendo. Si usted no puede ir al mall, si usted va al mall y usted ve la ropa tan linda por acá, y usted ve ese reloj por acá, y usted ve esta nevera nuevecita allá, y usted ya comienza a enojarse porque mi vecino lo tiene, pero Dios, ¿por qué no estás proveyendo estas cosas para mí? Mire, es un gran pecado. Tal vez usted debe evitar a no ir al mall por un tiempo. Mira, es una cosa que tenemos la libertad de hacer, ¿no es cierto? Pero tenemos que considerar mi propio cuerpo, el pecado. Yo soy ser humano pecaminoso, puedo caer. No quiero codiciar y caer en el pecado de eso. Tal vez la advertencia más necesaria que tengo que mencionar en esta mañana es el peligro de ese televisor o el internet. Ten cuidado. Ustedes que piensan, bueno, yo tengo la libertad de tener el internet, ¿sí o no? Sí, está bien. Pero tal vez para usted es una gran tentación. Usted ni sabe la cantidad de pastores que se han caído en el pecado de pornografía por ver un poquito de eso en el internet. Hombres más fuertes, tanto tiempo en el cristianismo, se han caído en el pecado de pornografía. La tentación es, bueno, yo tengo tanto tiempo en el Señor, yo soy pastor, yo soy diácono, yo tengo 20 años, no me va a hacer daño si yo solo hago clic en esta cosa que apareció inmediatamente en mi pantalla ahí. Mira, ten cuidado que vas a caer. Entonces, cada persona aquí conoce cuáles casas ustedes no deben visitar, porque esos amigos en esas casas siempre le hacen un tropiezo. Ustedes saben dónde ustedes no deben visitar. Ustedes saben cuál amigo usted debe cortar esa amistad con ese amigo, porque siempre le está poniendo delante de usted un tropiezo. Cada persona aquí tiene su tentación. Deberíamos evitar esas personas, deberíamos evitar esos lugares, deberíamos evitar esas tentaciones. ¿Por qué? Usted puede ser eliminado de las bendiciones del Señor y de ser utilizado por el Señor. Y debería tener un miedo bíblico apropiado. ¿De qué? De su propia carne. Ok. No hay nada en la Biblia que dice que no puedo jugar con los billares. Pero si yo voy a ese lugar donde es una cantina, si yo voy ahí, no voy a tomar nada. No, mira, debe pensar en la conciencia de otro hermano que está pasando en la calle mirando a usted jugando ahí en esa cantina. Y también debes tener miedo de sí mismo. Tal vez yo voy a entrar otra vez en ese camino con mis amigos y tomando y bebiendo. Ok, lo voy a alejar. Voy a alejarme de eso. Eso es como un cristiano maduro debe pensar. La advertencia de Pablo era: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.